Saludos hermanos y hermanas. El tema de nuestra conferencia es Hombres que cambian la era. Espero que recordemos los primeros dos mensajes para ver que nosotros podemos, debemos tener valor dispensacional a los ojos de Dios, en las manos del Señor, a fin de ser aquellos que cooperan con Él para cambiar la era. A través de la historia del pueblo de Dios, vez tras vez, Dios tenía cierta situación y al final esa situación se degrada. Y Él necesita a algunos con los que pueda contar, que cooperen con Él para cambiar la era, para recobrar la situación y para avanzar en su economía. Y como hemos visto, los dos mejores ejemplos son Samuel y Daniel. Vimos Samuel la última vez y con él podemos ver este asunto de la consagración voluntaria. Él fue uno a quien el Señor pudo usar para cambiar la era del sacerdocio a la era del reinado, para en verdad traer el reinar de Dios. Por una parte, podemos ver que él trajo a alguien para que reinase, pero en verdad la intención era que Dios reinase sobre su pueblo. ¡Qué celoso es Dios en cuanto a tener estos dos asuntos de la imagen y el dominio con su pueblo! En verdad, fuiste creado para esto. Yo no sé vosotros en vuestra situación, pero en muchas conferencias, en muchas escuelas de la verdad de verano con las que yo estoy relacionado, siempre comenzamos con el propósito eterno de Dios, el deseo que Dios tiene con el hombre. Fuimos creados con la imagen de Dios y se nos dio la autoridad de Dios con el fin de que le expresemos y le representemos. ¡Qué celoso es Dios sobre estos dos asuntos! Él necesita un pueblo en la tierra que le exprese y que le represente. Y era tras era, con su pueblo, él ha tenido esto en cierta medida, pero luego viene una situación de degradación. Samuel fue uno quien se ofreció de una manera voluntaria. Él era un nazareo real, uno que se consagró, que se dio para el Señor. Y a través de él el Señor pudo hacer mucho. Bien, ahora venimos en este mensaje a Daniel. Y en la historia de Daniel, sé que muchos de nosotros ya están familiarizados con muchas partes de la historia de Daniel, e incluso desde que eras un niño ya habías escuchado estas historias. Pero en la historia de Daniel podemos ver unos detalles muy particulares en cuanto a cómo el Señor fue capaz de hacer algo en la vida de Daniel y en la vida de sus compañeros, y hacer que ellos fuesen los vencedores, y cambiar a otra era, de la era del cautiverio a la era del recobro, del regreso. El regreso a la tierra, para que en la tierra el reino pudiese ser restablecido y que la casa fuese edificada. Estos dos asuntos de la casa de Dios y el templo de Dios, el templo de Dios y el reino, estos dos asuntos están muy relacionados con los asuntos de la imagen y el dominio. La casa de Dios, sus templos, es para su expresión. Tu casa es en verdad para tu expresión. Cuando vamos a tu casa, a tu habitación, ahí nos dice algo en cuanto a ti. Nos dice incluso todo lo que está en las paredes, todo lo que se ve, cómo haces tu cama o cómo no haces tu cama. Todo eso es una expresión de quién vive ahí. Bien, con la casa de Dios es su expresión. Y la iglesia es la casa del Dios viviente. Y él, el Dios viviente, se expresa en su casa, en la iglesia, no solo eso. pero tenemos la ciudad, el reino, para ser restablecido por medio de este regreso. Y esto nos muestra que hay un lugar donde Dios se expresa y donde Dios es representado, donde Él puede ejercer su autoridad. Y Dios tenía esto, Dios tenía esto, por medio de Samuel, el reinado fue traído y teníamos un rey apropiado, David. Sí, él tuvo algunos fallos, él no pudo edificar la casa por él mismo, pero él preparó todo para la edificación del templo. Y ese día cuando su hijo Salomón ofreció esa oración en Primera de Reyes 8 para la dedicación del templo, la gloria de Dios lo llenó. Eso era como Dios se mudó a su casa. Y ahí podíamos ver con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, al menos en forma de un cuadro, que Él tenía su imagen y su dominio. Y los siguientes capítulos podemos ver cómo este reino, el reino de Israel, qué fuerte era este reino. Y todas las gentiles, todas las personas fueron para ver el lugar donde Dios estaba reinando, donde estaba reinando. Dios tenía su imagen y Dios tenía su dominio allí. Pero después de poco tiempo, en Primera de Reyes 11, ¿qué vemos? El mismo Salomón, es difícil de creer, el mismo Salomón, uno a quien el Señor usó para edificar el templo y para ofrecer tal oración maravillosa en Primera de Reyes 8. Y él oró ahí, por la tierra, por la casa, por la ciudad, Jerusalén. Y allí, sí, él oró de una manera tan maravillosa y tenía una posición muy buena, pero muy poco después su corazón se apagó por sus muchas esposas y él fue influenciado, podéis creerlo, para adorar ídolos. Y al final eso abrió la puerta. Cuando vemos el resto de la historia de los hijos de Israel, al final, por la adoración a los ídolos, el Señor permitió de una manera disciplinaria el cautiverio. Y Nabucodonosor de Babilonia vino, y ahí es donde comenzamos la historia de Daniel. Y si leéis el principio de Daniel, ya estaba todo eso en marcha. Es como cuando empiezas a ver un programa de televisión o una película y todo comienza con acción. Al principio todo es acción. Ya estaba allí el ejército del rey para destruir a Jerusalén. Y no solo para destruir Jerusalén, sino destruir el templo. Y no solo destruir el templo, sino coger todos los vasos de oro y de plata y llevarlos a Babilonia. Y no solo llevarlos de vuelta a Babilonia, sino los pusieron en un templo de ídolos. Templo de ídolos. Así que vemos la imagen y el dominio se perdieron. La imagen y el dominio se perdieron. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, incluso guiados por los líderes, los reyes, adoraron ídolos. Y esto trajo una situación degradada. Pero gracias al Señor, que el Señor tenía algunos jóvenes vencedores. Y esto es muy increíble. Esto de Samuel y Daniel y sus compañeros. Jóvenes vencedores. Hermanos y hermanas, que en estos días el Señor necesita jóvenes vencedores. Jóvenes vencedores, hermanos y hermanas, tenéis una oportunidad asombrosa. No elegisteis nacer cuando nacisteis. No elegisteis estar vivos en esta era y estar ahora en la era que estáis y en este tiempo. Pero tenéis el potencial. Tenéis el potencial de ser parte del cambio de era más grande que este universo jamás ha visto. Tenéis este potencial. Porque entre el pueblo de Dios, la degradación ya ha entrado. Y nos dice en 1 Corintios capítulo 10 que todo lo que le ocurrió a los hijos de Israel es para nuestro aprendizaje. Y fue escrito para nuestra amonestación al final de la era. Esto es 1 Corintios 10, 11. Lo que les ocurrió a ellos es una historia verdadera. Esto es historia. Son hechos reales. No son meramente historias o alegorías. No, estas cosas ocurrieron. Pero todo lo que ocurrió allí es un tipo de la iglesia del Nuevo Testamento. Y al igual que como al final, por Daniel y sus compañeros, hubo un vencer. Al final hubo un recobro de vuelta a la tierra, de vuelta al terreno apropiado de Jerusalén y un reedificar del templo. Entonces al final, debido a este recobro, el Señor Jesús vino por primera vez. Hermanos y hermanas, estamos ahora en un punto en la historia de la iglesia, en el que a través del recobro de Dios, a través del recobro de Dios, Dios está llevando una situación para que Él pueda regresar. Y al igual que en el tiempo de Daniel, Él necesita un grupo de jóvenes. Al igual que en el tiempo de Daniel, hoy Dios necesita jóvenes vencedores. Hermanos y hermanas, es una gran misericordia, ya sea la edad que tengas, que el Señor te haya traído a este punto para estar en esta conferencia, para estar en la vida de iglesia, para estar en el recobro del Señor en este momento. ¡Qué gran misericordia! ¡Qué gran potencial tenéis! Tenéis el potencial para tener valor dispensacional. Oh, hermanos y hermanas, espero que ninguno de vosotros desperdicie esta oportunidad. Vamos al bosquejo y vamos a ver algunos detalles, pero voy a añadir este punto. Hermanos y hermanas, en la historia de Daniel, comenzando con este mensaje, y en algunos de los mensajes subsiguientes, podemos ver esto. Algunas de las estrategias de Satanás. Sus maquinaciones, sus maneras para hacer que nos desanimemos, de hacer que retrocedamos, sus maneras de hacer de derrotarnos. Tenemos que ver algunos principios que se ven aquí en la palabra. En 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no tome ventaja alguna sobre vosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que Satanás no tome ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esa palabra, maquinaciones, también se puede traducir estrategias. No somos ignorantes de sus complots. Esto significa que no somos ignorantes de las maneras que Él usa. ¿No es esto maravilloso? Que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Tenemos tal cuadro. Esto es lo que vemos con Samuel y Daniel. Y en Daniel vemos más detalles. Para exponer el libro de jugadas de Satanás. Tenemos esta frase cuando un equipo de deportes diseña una jugada para saber cómo va cómo ganar el juego en contra de su oponente. Bueno, ¿qué? Si tuviéramos el libro de jugadas de nuestro oponente, sabríamos qué jugadas van a hacer en el juego. Sabríamos sus estrategias. Si supiésemos eso de antemano, no podríamos diseñar algunas estrategias para contrarrestar cada uno de sus movimientos. Bien, hermanos y hermanas, la Biblia expone las estrategias de Satanás. Sabemos de antemano cómo él va a atacarnos. Oh, ¿no sería un poco tonto si en una guerra, en una batalla entre dos ejércitos, un lado tuviese la estrategia del otro lado, del otro bando, que ya tuviese los planos de guerra del otro bando y los ignorase y no los usase para establecer un contraataque? ¿No sería eso un poco tonto? Hermanos y hermanas, tenemos los planes de batalla de Satanás y se pone esto en el libro de Daniel. Y debido a que estos principios que se muestran aquí, de cómo Satanás ataca a la generación joven, intentando apagarlos, en verdad nunca ha cambiado la manera en que lo hace. La manera en que lo hacía con Daniel y sus compañeros cuando estaba en el cautiverio, es lo mismo que él hace con ustedes hoy, en esta generación hoy. Cuando yo era joven, lo mismo, la misma manera, como un creyente joven. Yo estoy tan contento de que recibí comunión de antemano para saber cómo el enemigo iba a venir para atacar, para yo estar listo en guardia. Oh, hermanos y hermanas, espero que tengáis el corazón. Toméis esta comunión y la apliquéis en vuestro vivir, para que seáis ayudados y no seáis retraídos por el enemigo. En verdad, seréis los vencedores de esta manera. Bien, vamos a leer algo de los bosquejos ahora, el título. Por favor, presta atención a este título. Daniel y sus compañeros fueron victoriosos sobre la dieta demoníaca. Y quiero decir esto al principio. Hermanos y hermanas, tener la conferencia de esta manera, yo sé que es muy difícil, muy diferente. Estás acostumbrado a estar todos juntos con cientos de jóvenes tan animados, ahí en persona, y el espíritu es tan fuerte, pero estamos limitados debido a la situación de hoy y lo recibimos como de parte del Señor. Que nuestro estar en esta conferencia de esta manera, incluso en esta limitación, no limite todo lo que podemos recibir del Señor. Espero que todos ejercitemos nuestro espíritu. Y primero quiero decir que volvamos nuestro corazón al Señor, darle nuestro corazón al Señor y seguir volviendo nuestro corazón al Señor y ejercitar nuestro espíritu con una buena conciencia para que podamos recibir toda la comunión. Y una manera en la que podemos ser ayudados y estar ejercitados y alertas es que mientras que yo leo los puntos, vosotros allí, donde estéis, leer conmigo y leer en voz alta y usar vuestro espíritu para sacar y liberar vuestro espíritu un poco en la lectura. Yo creo que esto nos va a ayudar en nuestro recibir la palabra. De nuevo, Daniel y sus compañeros fueron victoriosos sobre la dieta demoníaca. Y quiero subrayar la dieta demoníaca. Veremos cuando lleguemos hasta este punto en el bosquejo, números romanos 4, que es la carga principal que tengo. Dos cosas en el número romanos 4, ya llegaremos. Pero os digo, uno de estos puntos principales es la dieta demoníaca. La primera tentación. La primera manera en que Satanás siempre intenta atacar al hombre es por medio de la dieta. La dieta. Y tenemos que ver qué significa esto de la dieta. Es lo que nosotros recibimos, no solo físicamente, aunque algunas personas incluso físicamente. Satanás tiene la manera, por medio de su comer, de distraerlos. Pero os estoy hablando de lo psicológico, de lo espiritual. ¿Qué estáis recibiendo dentro? ¿Qué has estado recibiendo en tu interior? Saben, psicológicamente, o voy a decirlo de esta manera, físicamente comemos con nuestra boca. Psicológicamente, tomamos cosas en nuestro interior por nuestros ojos y nuestros oídos. Recibimos cosas en nuestra alma. Cuando nuestra alma come, en verdad somos vasos que comen, vasos que comen. Y no solo nuestro cuerpo come, nuestra alma come. Y de seguro nuestro espíritu come. Nuestro espíritu es como un estómago espiritual. Porque el Señor dice que le comamos. De seguro que hemos disfrutado al Señor en la palabra y le hemos comido. Pero me gustaría preguntaros sobre vuestra alma, sobre vuestra mente, sobre vuestras emociones, sobre vuestra voluntad. ¿Qué has estado recibiendo? Es importante. ¿Qué es lo que estamos comiendo? Lo que estamos comiendo. Y Satanás ataca de esta manera. Quizás no te des cuenta, pero hay algo escondido detrás de lo que estás comiendo, de lo que estás recibiendo en tu interior. Dentro de un momento entraremos en esto. Números Romanos 1 dice: el Señor usó a Daniel y a sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, para cambiar la era de la cautividad del pueblo de Dios a la era de su regreso a la tierra de Emanuel, para la edificación de la casa de Dios y la ciudad de Dios, para la presión y autoridad de Dios. Ya he mencionado esto en la introducción. Dios usó a estos cuatro jóvenes vencedores para cambiar la era de la cautividad a la era del regreso a la tierra. Y por estas dos cosas específicamente, para la casa de Dios y para la ciudad de Dios. La casa de Dios, la presión. La ciudad de Dios, la autoridad, su dominio. Dios es celoso sobre estos dos puntos. Esto es su propósito. Números Romanos 2. El resultado de la degradación de los elegidos de Dios fue el cautiverio en Babilonia, ya que se habían convertido en seres caídos, fueron entregados por Dios a Nabucodonosor. En verdad parece como si Nabucodonosor atacase y se llevase a las personas, al pueblo de Dios, pero en realidad fue como una especie de disciplina por parte de Dios a su pueblo. Él la dice, cuando el pueblo de Dios fue nuevamente llevado cautivo al lugar donde se adoraban ídolos, ellos fueron llevados de regreso a Babilonia, el lugar donde originalmente su antepasado Abraham había adorado ídolos. Sabéis que en Génesis 11 y 12, donde vemos el principio de la historia de Abraham, quien es el padre de Israel, desde donde lo llamó Dios. Él estaba allí en Sinar, que también es Babilonia, que originalmente se llamaba Babel, donde se construyó la torre, esa torre. Y dentro de poco diré algo en cuanto a eso. Y sabemos, por estos pasajes, que Babel, Sinar, esta región, se le conocía por sus ídolos. Era un lugar de ídolos. Y esto es lo que se menciona aquí, en Jeremías 50:38, donde dice que es una tierra de imágenes fundidas. Una tierra de imágenes fundidas. Y después de ser rescatados de eso, y después de que Dios llamase a Abraham a la buena tierra, y al final, por supuesto, Isaac y Jacob se multiplicaron y fueron llevados a Egipto. Y después de cientos de años fueron traídos de regreso a Israel y establecieron el reino. Y finalmente, ellos fueron arrastrados de nuevo a Babilonia. ¡Oh, el enemigo! Hace todo lo que puede para interrumpir el propósito de Dios y el deseo de Dios en cuanto a la imagen y el dominio. Si podéis ver, ¿dónde terminaron? En la tierra de ídolos. ¿Os acordáis de lo que mencioné antes? ¿Cómo comenzó la degradación? Fue después de que Salomón dedicó el templo y ofreció una oración maravillosa en Primera de Reyes 8. Primera de Reyes 8. Y en Primera de Reyes 9 y 10. Vemos la celebración del reino y los gentiles trayendo regalos a Salomón. Pero en el capítulo 11, justo ahí, vemos ídolos. Incluso en la vida de Salomón, hermanos y hermanas. Oh, necesitamos abrirnos al Señor para que en nuestro corazón no haya nada que compite con Él, ningún ídolo. Incluso en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 14, habla que su pueblo tenía ídolos en su corazón. Es posible no tener ídolos físicos, sino ídolos en nuestro corazón. Así que nosotros también estamos en degradación. Vamos a continuar. Punto B. Ser llevados al cautiverio en Babilonia significó la completa destrucción del testimonio de los elegidos de Dios en relación con su adoración al único Dios, Jehová. Al ser llevados algunos vasos del templo de Dios a la tierra de Sinar y ser puestos en un templo de ídolos. Me gustaría mirar algunos versículos en Daniel capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 2 al 4. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios. Nabucodonosor. Nabucodonosor los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, e introdujo los vasos en la tesorería de su Dios. Luego el rey dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera algunos de entre los hijos de Israel, incluyendo algunos del linaje real y de familias nobles, muchachos en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, perspicaces en toda sabiduría, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y aptos para estar de servicio en el palacio del rey. Y le dijo que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Así que vemos aquí, hermanos y hermanas, que en el versículo 2 vemos esto de los vasos. El ejército de Nabucodonosor trajeron los vasos de regreso a Babilonia, a la tierra de Sinar, para ser puestos en los templos de ídolos. En los siguientes versículos vemos cómo los hijos de Israel fueron arrastrados, el linaje real. Podemos ver que estos jóvenes eran los vasos verdaderos. El cuadro aquí es que los vasos fueron llevados a Sinar, incluso al templo. En verdad, Satanás está detrás de la escena y él quiere tomar a la generación jóvenes y llevarlos lejos del propósito de Dios para que le sirvan a él y que estén en su propio templo. Hermanos y hermanas, espero que nos despertemos por esto, para que veamos las estrategias de Satanás. Punto 3. Daniel y sus compañeros muestran la base del recobro del Señor. Ellos eran uno con Dios de manera absoluta en su victoria sobre las estratagemas de Satanás. Aquí vemos esta frase, las estratagemas de Satanás. ¡Oh, no somos ignorantes de sus estrategias! Gracias al Señor por la palabra de Dios. Gracias al Señor que tal pasaje está incluido en la palabra de Dios para mostrarnos cómo los jóvenes pueden ser los jóvenes vencedores. Punto A. Daniel contaba con compañeros con los cuales se había consagrado absolutamente a Dios y se habían separado para Dios de una era que sigue a Satanás. Debemos huir de las pasiones juveniles y seguir a Cristo en el cuerpo y para el cuerpo, con los compañeros que Dios nos da, con los que de corazón puro invocan al Señor. Hermanos y hermanas, espero que cada uno de nosotros sea bendecido con compañeros. Necesitamos compañeros, no importa cuán fuertes seamos. Necesitamos compañeros para seguir adelante en el Señor, para ser fortalecidos y vencer juntos. No vemos realmente esto en la historia de Samuel, pero sí vemos esto en la historia de Daniel. Daniel realmente parecía que él era el más fuerte, el quien llevaba la delantera. Sí, él dice en el versículo 8 que él se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. Pero esos tres permanecieron firmes con él y le fortalecieron. No sabemos si realmente Daniel era suficientemente fuerte para permanecer firme. Bueno, no tenemos que averiguarlo. Simplemente él tenía compañeros. Que el Señor nos bendiga con aquellos con quienes podamos permanecer firmes. Algunas veces ellos van a tomar la delantera, otras veces nosotros mismos vamos a tomar la delantera y ellos van a permanecer firmes con nosotros. Que todos tengamos algunos compañeros, algunos con los cuales podamos huir. Ahora, hermanos y hermanas, llegamos a la carga principal. Y aquí tenemos dos cosas que quiero realmente transmitiros. Las tentaciones diabólicas presentadas por Nabucodonosor consistieron primero en seducir a Daniel y sus tres compañeros para que se contaminasen participando de alimentos impuros que habían sido ofrecidos a los ídolos. Pero Daniel y sus compañeros triunfaron sobre la dieta demoníaca. Y por favor, mira aquí el principio en el punto A. La primera tentación que vino a la humanidad estaba relacionada con el comer. En principio, todas las tentaciones que vienen a nosotros se relacionan con el comer. Y tenemos aquí Génesis 2 y 3 en las referencias. Vosotros sabéis cómo es que el hombre cayó. Cuando vamos aquí, ahí, a la escena en el huerto donde estaban Adán y Eva, ¿cómo es que Satanás vino a ellos? ¿Cómo la serpiente los tentó? Fue por medio de la comida, por el comer, por él recibir en su interior algo y tomar, ¿qué? El árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida era para su espíritu. Y todos los demás árboles del huerto, nosotros sabemos que el árbol de la vida y el árbol del conocimiento estaban en el centro del huerto, pero había muchos otros árboles allí, buenos para comer. Y eso eran para el cuerpo. Así que vemos el árbol de la vida, que era para alimentar al espíritu. Y todos los demás árboles eran para alimentar sus cuerpos. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal era algo para el alma. Ellos recibieron en su interior algo para su alma. Hermanos y hermanas, cuidado. Cuidado con lo que coméis. Cuidado con lo que recibís en vuestro interior. Hay una canción de las reuniones de niños que va así, no sé si lo tenemos en todos los idiomas, pero dice: ojitos, cuidado con lo que veis, ojitos, cuidado con lo que veis, porque el Padre que está arriba mira abajo con amor. Oh, ojitos, cuidado con lo que veis. Y otra estrofa dice: orejita, cuidado con lo que veis. Oh, hermanos y hermanas, es a través de nuestros ojos y de nuestros oídos que recibimos cosas en nuestro interior. Incluso ahora mismo, espero que estéis experimentando el oír con fe y que estas palabras, sí, pasan por tu mente, a través de tu mente, pero espero que alcancen vuestro espíritu. Espero que mientras leemos la palabra de Dios y explicamos la palabra de Dios, o leemos la palabra por nosotros mismos, o oramos la palabra, espero que estéis alimentando vuestro espíritu. Pero nuestra alma también está comiendo. Tenemos que considerar la primera tentación de Satanás, tiene que ver con el comer. Y cuando él capturó a su pueblo, para que fuesen parte del reino de Nabucodonosor. Él los tentó al darle las comidas de su elección. O imagina ser un cautivo, eres un prisionero, y ahora te llevan a palacio. Y ahí puedes comer la comida del rey. La comida del rey. ¿Serías capaz de rechazar esa tentación? Bueno, ¿qué pasa con esto? Bien, Babilonia era un lugar de ídolos. Y es muy posible que esa comida fuese primeramente ofrecida a los ídolos, dedicada a los ídolos, antes de que fuese dada al rey. Estaba Daniel totalmente seguro de que esa comida que se le ofrecía había sido ofrecida primeramente a los ídolos. No sé. Pero incluso si hubiese un poco de duda, Daniel dijo no. Daniel no se arriesgó a ser derrotado. ¿Por qué? Porque él sabía de la palabra de Dios. Sabía de la palabra de Dios que no podemos comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Esto seguro que él lo sabía del Antiguo Testamento. Y esto había tenido que ser infundido en él por su madre y por su padre. Y ahora cuando su padre y su madre no aparecen aquí, no se mencionan en esta historia, pero la palabra que él había recibido en su corazón y a la que él se había unido, esto fortaleció a los otros tres también, quienes se unieron también a esa palabra y dijeron amén a esa palabra, vivieron esa palabra y aplicaron esa palabra. Y por medio de eso, ellos vencieron la dieta demoníaca. Hermanos y hermanas, de seguro que vivimos en este mundo. Y esto es algo que vemos en la historia de Daniel. Esta historia no ocurre en Israel. Esta historia no tiene lugar en el templo. Esta historia tiene lugar en Babilonia, que es un cuadro del mundo. Y esos cuatro jóvenes, de seguro que eran muy jóvenes, menos de 20 años. Y cómo ellos navegaron a través de esta situación tan tentadora. Todos los otros, quienes también eran israelitas, pareciera que ellos participaron muy libremente de la comida del rey. Pero Daniel y sus tres compañeros, ellos arriesgaron. Por una parte, ellos estaban arriesgando sus vidas. Cuando tú ves ahí el relato, puedes ver que el eunuco dijo: oh, vas en contra del decreto del rey, tienes que tener cuidado. Incluso el eunuco mismo estaba asustado de que algo le podía ocurrir a él. Pero no solo eso. Ellos también arriesgaron ir en contra de la multitud, en contra de todo lo que los demás estaban haciendo, incluso en contra del pueblo de Dios. Estaban arriesgando quizás ser maltratados por ellos, no sabemos. No está escrito aquí en este pasaje, pero hermanos y hermanas, algunas veces no podemos ir en la misma corriente que la multitud. Algunos dicen, bien, tenemos que unirnos a la palabra de Dios, seguir la palabra de Dios y ser cautelosos con aquellos que recibimos en nuestro interior, porque puede que haya algo detrás de eso. Bueno, hermanas, estoy preocupado no solo las cosas malignas, no solo esas cosas que la violencia, la inmoralidad y todas esas cosas que están en las redes sociales o en las películas, estas cosas que te derrotan, ya sabes que esas cosas no nos derrotan. Yo estoy preocupado por otras cosas que estemos recibiendo, nuestra educación, filosofías, ideales, cismos. Las filosofías del hombre es de lo que habla el libro de Colosenses, capítulo 2. Dice que el pueblo de Dios puede ser arrastrado en verdad el cuadro en Colosenses capítulo 2 son arrastrados de la tierra de Canaán, donde hemos sido arraigados en Cristo por medio de la filosofía. Y es muy posible que los jóvenes hoy, por medio de la educación y su sistema, sean descarriados. Y hermanos y hermanas, si no has tenido cuidado y has recibido esto, de seguro tienes que aprender en tu educación. Ciertas cosas tenemos que aprender a tener cuidado. No comer esas cosas. No comer. No recibirlas. Y no llegar a ser esas cosas. Tenemos esta frase, este dicho. Eres lo que comes. Comer es algo metabólico y orgánico. Y por medio del comer, nuestro ser es constituido. Y llegamos a ser cierta clase de persona. Es por eso que el enemigo, Satanás, viene primeramente con el comer. Si él puede afectar la manera en que tú comes, a él no le preocupa tu comportamiento, pero él quiere tu persona. Y en realidad tu persona puede llegar a ser su expresión. Eso es lo que él está buscando. Diremos un poco más en el siguiente punto en cuanto a esto. Hermanos y hermanas, tenemos que estar en guardia en cuanto a lo que comemos. ¿Qué estamos recibiendo? ¿Qué estamos recibiendo? Quizás haya algo detrás. ¿Tienes el discernimiento? ¿Tienes el discernimiento para ver el ídolo detrás de eso, detrás de la carne? ¿Tienes el discernimiento para ver la estrategia del enemigo detrás de eso que estás aprendiendo, de esa filosofía? Hermanos y hermanas, tenemos que estar ejercitados en nuestro comer. Por supuesto, la mejor medida es comer al Señor, comer la palabra. Y al comer la palabra, Él nos constituye nuestro ser interior. Y al comer, Él puede edificar cierta clase de inmunidad espiritual para rechazar las cosas que nos derrotan, para tener el discernimiento de cuáles son las cosas que provienen de Satanás. Cuanto más comemos la palabra de Dios, esta llegará a ser nuestra sabiduría. La palabra de Dios llegará a ser nuestro discernimiento para conocer qué cosas tenemos que rechazar y con qué cosas tenemos que estar en guardia. Realmente necesitamos comer al Señor. ¿Sabéis la historia de Daniel? Qué sabio fue. Simplemente, él quería tener algo simple para comer. Y el Señor se preocupó por ellos. Y en verdad, ellos estaban más sanos que todos los demás. Todos los demás, más sanos. Hermanos y hermanas, no estamos diciendo que tenemos que ser extraños en cuanto a nuestra separación para el Señor. No estamos diciendo de ser peculiares de esa manera, sino que cuanto más comemos al Señor, más discernimiento tendremos sobre cómo navegar en este mundo. Cuando vamos al colegio, al instituto, a la universidad, cuando estamos trabajando, habrá una distinción. Recibimos la educación, aprendemos cosas, pero no somos consumidos por esas cosas y no comemos esas cosas. De la misma manera, no permitimos que eso llegue a ser nuestra constitución. Hermanos y hermanas, tenemos que cuidar nuestro comer. Satanás nos está ofreciendo comida para nuestra alma. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Necesitamos comer del árbol de la vida. Del árbol de la vida. Siguiente punto. Ve otra gran carga en este mensaje. Como parte de sus tentaciones diabólicas a Daniel y a sus compañeros, Nabucodonosor también les cambió sus nombres, los cuales indicaban que ellos pertenecían a Dios, por nombres que los identificaban con los ídolos. Y aquí tenemos los cuatro nombres, hermanos y hermanas. En la Biblia, el nombre significa mucho. El nombre significa mucho porque el nombre es la persona. El nombre es la persona. Vamos a ver esto. El nombre Daniel, que significa Dios es el juez o Dios es mi juez, fue cambiado por Belsasar. Nabucodonosor quería cambiar su nombre a Belsasar, que significa el príncipe de Bel o el predilecto de Bel. Bel era uno de los ídolos falsos, un ídolo de renombre en Babilonia. El nombre Ananías, que significa Jehová otorgado según su favor o favorecido de Jehová, fue cambiado por Sadrach, que significa iluminado por el Dios del Sol. Imagina tener este nombre, Ananías, favorecido de Jehová. ¡Qué nombre tan maravilloso! ¿No quieres ser Ananías, uno que es favorecido de Jehová? Pero ¿sabéis qué, hermanos y hermanas? El mundo quiere cambiar tu nombre. El mundo quiere cambiar tu identidad. ¿A qué? A algo relacionado con el Dios del Sol. Oh, esto nos alumbra mucho. Hay muchas filosofías de esta era. Son simplemente dioses falsos del Sol. 3. El nombre Misael significa ¿quién es lo que es Dios? Pero su nombre fue cambiado a Mesac, que significa ¿quién puede ser como la diosa de Sac? ¿Quién puede ser como Dios? Esto significa que nadie se puede comparar a Dios. Este era Misael. Imagina tener esa experiencia en la Biblia, en nombre de una persona. Encaja con su experiencia muy a menudo. Imagina tener esta experiencia. Nadie se puede comparar a mi Dios. Pero al final, el enemigo quiere cambiar tu nombre. Nadie se puede comparar a la diosa de la diosa Sac. El cuarto nombre, el nombre de Azarías, que significa Jehová es mi ayuda, fue cambiado por Abednego, que significa el fiel servo de Nego, Dios del fuego. Oh, tener este testimonio, Jehová es mi ayuda. Imagina tener tal vida y tal testimonio. Jehová es mi ayudante, Él me ha ayudado todo el tiempo y me ha ayudado en todo. Pero el mundo quiere cambiar tu nombre. En verdad, Él quiere cambiar tu identidad. Hermanos y hermanas, en la Biblia el nombre significa mucho. Y quiero impresionaros que el mundo quiere cambiar vuestro nombre. Satanás quiere cambiar vuestro nombre. El príncipe de este mundo quiere cambiar tu nombre, tu identidad. Tú eres un hijo de Dios. Eres el Daniel de hoy. Dios es mi juez. Dios es mi estándar. Yo respondo a mi Dios. ¿Quién se puede comparar a Él? Él es mi ayudante. Pero el mundo quiere cambiar tu identidad. Sabéis que en Génesis nos dice, en cuanto a la torre de Babel, y allí ellos declaran que quieren hacer esta gran torre, ¿para qué? Para tener un nombre, hacerse un nombre para ellos mismos. Esto es Génesis 11:4. Hacerse un nombre para ellos mismos. Un nombre para ellos. Mucha gente en este mundo quiere tener un nombre para ellos mismos. Hacerse un nombre. Al final, hay un nombre que es el nombre más elevado. Y este es el nombre este es el nombre que todos confesarán. Toda lengua confesará y toda rodilla se arrodillará. Hermanos y hermanas, ¿queréis hacer un nombre para vosotros mismos? En verdad el mundo quiere daros un nombre, cambiar vuestro nombre a uno que está de parte de Dios por uno que está por otra cosa. ¿Sabéis? En el libro de Apocalipsis, el nombre también significa mucho. Sería interesante hacer un estudio sobre esta palabra, nombre. nombre en el libro de Apocalipsis. Quiero leeros algunos versículos. Apocalipsis 2:17. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Os dais cuenta de que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros un nuevo nombre? Un nombre secreto en verdad. Un nombre que nadie conoce sino nosotros. Solo nosotros conocemos el significado. Porque esto significa que hemos tenido una experiencia secreta con el Señor que nadie más ha tenido. Él quiere darnos un nuevo nombre. En Apocalipsis 3, versículo 12, dice: al que venza, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Oh, hermanos y hermanas, por nuestra vida, en nuestras experiencias con el Señor, Él nos está transformando al disfrutarle como el maná escondido. Esto es lo que se menciona en 2:17. Por medio de comerle como el maná escondido, las personas no pueden ver esto. Quizás en el instituto, después de que regresemos, le disfrutamos y le comemos como el maná escondido. Y Él nos da una piedrecita blanca. Esto significa que Él nos transforma en algo para el edificio. Y Él está escribiendo un nuevo nombre. Está inscribiendo un nuevo nombre. El capítulo 3 aquí dice que obtenemos su nombre y el nombre de su Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Él está escribiendo su nombre en nosotros. Pero el Señor quiere inscribir, pero el mundo, perdón, quiere escribir otro nombre en nosotros. El capítulo 14 de Apocalipsis habla de otro nombre. Voy a leer esto también. El capítulo 13, 16 y 17 dice: y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Esto es muy significativo, en la frente. Y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca. Es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y por supuesto, aquí está hablando del anticristo. Ese hombre de iniquidad. El nombre significa mucho. Este hombre, cuando se ha manifestado, él quiere que su nombre esté allí, en la frente. Eso significa la mente, que es la parte principal del alma. Satanás quiere tu persona. Y para ganar tu persona, ganar tu persona significa ganar tu alma, y ganar tu alma significa ganar tu mente. Él quiere que su nombre esté inscrito en tu mente. Oh, hermanos y hermanas, ¿qué nombre vas a guardar? ¿Vas a guardar el nombre que Dios te ha dado, o vas a permitir que el mundo te ponga un nombre? Esto es muy interesante. Si seguimos leyendo en el capítulo 14, aquí vemos un contraste. Dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sion, y con el 144.000, estos son los vencedores vivientes, que tenían el nombre de Él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Oh, hermanos y hermanas, al final, esto será la pregunta. Esta será la pregunta. Tendremos al anticristo y al Cordero. El Señor vendrá con sus vencedores. ¿Cómo sabemos que ellos son vencedores? Porque tiene su nombre escrito en sus mentes. Perdón, en sus frentes. Eso significa que ellos han permitido que el Señor, el Cordero, le transforme y tenga el primer lugar en todo su ser. La batalla, en realidad, tiene que ver con el nombre. ¿Qué nombre vas a tener al final? Sabemos que en nuestras posesiones, nuestras cosas, ponemos nuestro nombre, por ejemplo, en un libro o en la Biblia. Bueno, en vuestro libro, Biblia electrónica, no. Espero que tengáis una Biblia física. ¿Qué significa que pongamos el nombre en nuestra Biblia? Significa posesión. Significa que pertenece a alguien. Daniel lo puso bien claro. Yo pertenezco a Dios, mi juez. Y a través de la historia, si leéis el libro de Daniel, muy pocas veces él se refiere a sí mismo con su nombre babilónico. Su nombre babilónico. La mayoría de las veces él se nombra a sí mismo Daniel, porque él rechazó ser nombrado de otra manera. Hermanos y hermanas, ¿qué nombre vamos a elegir? ¿Qué nombre quieres elegir? Y por último, la palabra nombre se usa por última vez en Apocalipsis 22:4. Apocalipsis 22:4, que dice: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Oh, hermanos y hermanas, esto es lo que nosotros queremos. Queremos el nombre del Señor, el nombre del Padre, escrito aquí, porque le pertenecemos a Él. Y también todo nuestro ser por completo le brilla a Él, le irradia a Él. Jóvenes santos, para ser un vencedor, tenemos que decidir. No queremos que el mundo cambie nuestro nombre. No dejes que ellos decidan quién vas a ser tú. No dejes que ellos te pongan forma. No te dejes llevar por la presión social. Todo el tiempo. Por supuesto, los jóvenes siempre están bajo esa presión social. Cuidado, hermanos y hermanas, cuidado. A medida que nos aproximamos al final de la era, tendremos esta presión para seguir la corriente de ciertos movimientos. Y al final, el propio anticristo será capaz en ese día de ser como Daniel. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Debemos tener algunos con quienes podamos permanecer fiel, quienes permanezcan con nosotros para vencer en este asunto del comer y en este asunto del nombre. Vamos a leer el número romano 5. Daniel no trató de ser diplomático, sino que fue franco y firme. Libró la batalla contrarrestando con firmeza, con un firme rechazo a la tentación del diablo. Y producto de su firmeza, recibió la bendición de Dios. Daniel y sus compañeros se propusieron en sus corazones no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que bebía el rey. Producto de su firmeza, Dios bendijo a Daniel y a sus tres compañeros, dándoles conocimiento y perspicacia en todo su aprendizaje, en todo aprendizaje y sabiduría. Además, él bendijo especialmente a Daniel, dándole entendimiento en toda visión y sueños. Daniel bendijo a Daniel dándole longevidad, de modo que vivió durante todo el cautiverio de 70 años y alcanzó a ver la liberación de los cautivos y su retorno iniciado desde el primer año de Ciro, rey de Persia, después de la caída de Babilonia. Así que, hermanos y hermanas, el punto aquí son estas dos cosas: nuestro comer y nuestro nombre. Los jóvenes vencedores. Los jóvenes vencedores deben vencer en estas dos áreas. Vencer la dieta demoníaca. Escogiendo, al escoger, lo que vamos a permitir que entre en nuestro ser. Tenemos que reinar sobre aquello que entra en nuestro ser por medio de nuestros ojos y de nuestros oídos, que entra a nuestra alma. Y también tenemos que elegir el nombre que Dios nos ha dado y no permitir que el mundo nos defina, no permitir que el mundo nos dé un nombre babilónico que está relacionado con los ídolos. Todos esos nombres están relacionados con los ídolos. Pero nosotros somos aquellos que están en pro del Señor. Hermanos y hermanas, tenéis que saber quiénes sois. Tenéis que saber quiénes sois. Conocer vuestra identidad y elegir que vuestra identidad sea para el Señor. Los jóvenes vencedores que no permiten que otros elijan su propia identidad. Que seáis fortalecidos con vuestros compañeros para que tengáis su nombre escrito en vuestras frentes y que le disfrutéis. Que disfrutéis este nombre que os da en secreto. Oramos que todos nosotros nos levantemos para permanecer firmes con el Señor en este tiempo crítico, en esta era. Y que siempre seamos los vencedores jóvenes. Que el Señor haga esto. Alabado sea el Señor.